La ciència avança és una barbaritat. Aquesta és la secció i la frase que cada setmana doncs, adquireix sentit amb el que ens expliquen cada setmana els amics d'Amazings.es. I avui doncs, no serà una excepció. Per començar podem parlar amb Javier Álvarez. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Crisol?
Bueno, hoy vamos a hablar de distintas cosas, entre otras, de imprimir órganos. Esto será la segunda noticia, pero empezamos con el nivel de nuestras universidades, porque últimamente ha habido unos cursos un poco raros relacionados con las universidades. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, llevamos una semana que no paramos, es decir, estamos, ¿te acuerdas que hace unos meses hablábamos de lo mal que están nuestras universidades en el ranking de universidades, ¿no? Que había, creo que la primera universidad española en el ranking más importante que hay, lo hacen en Shanghái, pues no llegaba, o sea, no, solo había una entre las 200 primeras universidades y creo que solo estaba en el puesto 197 o 198, ¿no? Uh-huh. No sé lo que está pasando con las universidades, no sé quién es, si es la crisis, si están buscando dinero o financiación en sitios inadecuados, pero lo que sí es cierto es que la imagen que están dando y la poca información y la poca rigurosidad, ¿no?, que están mostrando, pues durante esta semana ha quedado patente, ¿no? Te explico porque la semana ha sido de locos, ¿eh? Hay un blog que lo lleva Fernando Frías, un abogado de la plataforma de Amazing, ¿no?, que se llama La Lista de la Vergüenza, y que se dedica a recopilar pues todos los cursos misteriosos y psicotécnicos y todas estas terapias extrañas que se están realizando bajo el amparo de las universidades, ¿no? Cada vez que sale un curso de homeopatía o de feng shui o de ovnis, al amparo de una universidad, pues bueno, Fernando Frías se hace eco y dice, oye, pues intenta hacerlo público y ver que eso, oye, pues es un poco riguroso, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta semana ha estado a tope, ¿no? Empezamos con la semana con la Universidad de Girona. La Universidad de Girona ha empezado unos cursos pues con unas terapias cuánticas de energías, feng shui, etcétera, ¿no? Y uno de nuestros Amazing, uno de los colaboradores, era antiguo alumno de esa universidad, se llama Alberto Fernández, Fersi, y bueno, pues empezó una recogida de firmas en la plataforma Actuable, pues para detener esos cursos. Oye, pues la verdad, primero que son supercherías, son tonterías, y segundo que están dañando realmente la imagen de la universidad, ¿no? Pues bueno, él pensaba recoger 1,000 firmas en un mes y las ha recogido en 24 horas. Todas esas firmas se han ido enviando a la universidad y bueno, parece que de una manera más buena que mala, más mala que buena, pues la universidad ha retirado ese curso. Al principio intentó maquillarlo, intentó ponerle otros nombres, menos magufos, por decirlo, ¿no? Pero al final parece que ha terminado retirándola.
Han retirado este curso, ¿no? Porque esto se da en muchos casos, ¿no? Que claro, hay pues el nombre de la universidad detrás y parece pues que dé validez científica según qué estudios, ¿no? ¿Qué otros casos se han dado?
Luego, un poquito, unos días después, la Universidad de Granada daba créditos por un curso de terapia energética del alma. O sea, algo de locos, ¿no? Una universidad amparando y dando su imagen, o la poca imagen que le puede estar quedando a una universidad que apoya estos cursos, pues daba créditos por un curso de terapias energéticas del alma, etcétera, ¿no? Este curso también lo han retirado, después de también una campaña muy fuerte en redes sociales y redes, como ves, estamos metidos en todos los charcos, etcétera, ¿no?
Claro, claro. Porque ahí me imagino también las universidades se encuentran con el problema también de la libertad de cátedra, ¿no? Que es una cosa que está muy bien, o sea, que cada profesor pueda dar las enseñanzas que quiera, pero está claro que hay, pues, esto, ¿no? Estudios, pues, que no están validados científicamente, ¿no?
Seguramente en todo este tema hay un trasfondo económico de financiación que es preocupante. Es decir, por ejemplo, la última barrabasada, la última tontería, pues la encontramos en la Universidad Pública de Navarra, donde ayer mismo pues empezaban con un curso de especialización de la homeopatía. O sea, algo realmente ya absurdo, que bueno, que mucha gente cree que funciona más realmente como un placebo. y que, bueno, pues está apoyado, financiado, pues bastante fuerte por una multinacional multimillonaria, que son los laboratorios Boyron. Y bueno, pues incluso estos laboratorios consiguieron una cátedra de homeopatía en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza. Es decir, también hay un trasfondo económico que no podemos olvidar. Y en este caso, en el caso de la Universidad de Navarra, pues el astrofísico y director del Pamplonetario, Javier Armentia, sí, pues ha empezado también, junto con Amazing, pues una campaña para enviar firmas y decir que se pare toda esta pseudociencia, todos estos cursos. Es decir, no sé qué está pasando, quién está llevando, si se le ha ido la cabeza a todo el mundo.
Javier Armentia, recordamos también que dirige esta colección Vallatimo, ¿verdad? Que pone, por ejemplo, pues la homeopatía Vallatimo.
Correcto.
Y pues distintos libros en distintos ámbitos, pues fomenta este pensamiento crítico. Bueno, pues está muy bien, como vino la noticia esta que nos decías, de que hay universidades que han reaccionado, otras no, otras pues mantienen. Por ejemplo,
la homeopatía seguramente va a ser mucho más complicado que retiren estos cursos, sobre todo por lo que te digo, ¿no? Los laboratorios de homeopáticos, las farmacias homeopáticas, todos estos medicamentos homeopáticos, en primer lugar tienen un asentamiento en la población que todavía no sabe realmente de qué se trata, o sea, está muy muy asentada la población, y sobre todo luego tiene una financiación y un poderío económico muy fuerte. Y bueno, pues cuando hablamos de dinero, quizá va a ser más difícil combatir estas supercherías y estas pseudociencias.
Bueno, pues contra eso lo mejor es plantear noticias científicas contrastadas, como por ejemplo la siguiente que nos traes, que es un titular pues que nos llama mucho la atención: imprimir órganos. Cuéntanos.
Sí, bueno, la verdad es que cuando la gente se pone a buscar cosas extrañas y misteriosas, yo siempre les recomiendo la ciencia. Es decir, la ciencia tiene cosas
que cosas
son
increíbles,
claro, sorprendentes, ¿no? Y ahora mismo estamos es un artículo de Julián Esteves, que es un colaborador, un ingeniero de Amazing, que nos escribió un artículo que se llamaba "Al doctor Frankenstein le hubiera encantado esto". Es decir, es un artículo que trata pues cómo está el tema de imprimir órganos humanos, es decir, crear en laboratorio o incluso in situ dentro de ti un órgano humano pues para trasplantes, ¿no? Y bueno, esto que suena realmente a ciencia ficción, a Philip K. Dick, no sé, a todas estas libros de ciencia ficción, bueno, pues parece que no estamos tan lejos, ¿no? Es decir, empezamos primero por qué es lo que se puede hacer ya y qué es lo que se puede hacer de aquí a unos años, ¿no? Se puede crear ya piel, es decir, estamos creando piel, ¿no? Sobre todo, imagínate la importancia que tiene esto en tratamientos contra quemados, ¿no? Michael Knight escribió un artículo hace un tiempo sobre una pistola que le lanzaba, expulsaba células madre y regeneraba la piel, pues en caso de quemados, etcétera, ¿no? Y eso actualmente, con la tecnología que tenemos, está ya en pruebas, está ya en análisis clínicos, y quieren, hacer un poco más, vamos un poquito más para adelante, y mira, pues en diciembre del 2010, una empresa que se llama Organovo, pues creó la primera vena a partir de células extraídas de una persona. Es decir, ya se pueden hacer venas, lo que es una vena, a través de unas impresoras. Te explico cómo son las impresoras, porque no son como las que tú y yo tenemos.
No es la de casa, ¿eh?
Tampoco utilizan la misma tinta, es una tinta hecha de células, bueno, una biotinta.
El precio puede ser más o menos el mismo, eso me lo creo, de los cartuchos de tinta, porque son muy caros.
Creo que es la sangre de unicornio, ¿no? Claro. Lo que decían de lo caro
decían
que es.
De
¿no?
lo caro que es. Bueno, ¿y cómo? Cuéntanos.
Esta persona cuesta unos 200.000 euros, ¿eh?
No está mal.
No está mal, así que imagínate la tinta como puede decorar.
Y ahora mismo se pueden crear, nos dices, venas.
Venas, ya se ha creado la primera vena a partir de células extraídas de una persona y se realiza a través de capas, es decir, la impresora que utiliza es una impresora en tres dimensiones, lo que va haciendo es crear una estructura a base de capas. Igual que cuando se construye un edificio, primero se hace el primer piso, el segundo piso, pues estas impresoras, con una precisión de nanomilímetros, etcétera, pues crean una base, después le ponen una especie de papel creado, ¿no?, que luego se disuelve ese papel, y encima de ese papel ponen otra capa de células. A partir de ahí van haciendo una estructura, y cuando ese papel se disuelve, el papel hecho con células, etcétera, se disuelve, todas las estructuras y toda la capa se unen, ¿no? Es la primera célula. Según las estimaciones de un montón de empresas, ¿no? Pues ya se puede, más o menos, creo que el primer órgano que van a intentar fabricar va a ser un riñón. Y estoy hablando de un plazo de tiempo de aquí a unos 10, 15, 20 años. Es decir, podemos ser capaces de crear, mediante estas impresoras, pues un riñón, ¿no? Luego, órganos un poco más complicados, como el corazón o como incluso unos pulmones, bueno, pues están los expertos aquí de Amazing dicen que en unos 50, 40, 50, 60 años podríamos tener, bueno, pues una impresora que cree, a partir de, bueno, pues células humanas, unos órganos como corazones, como pulmón, como hígados, pues con una de las... Con una de las ventajas más increíbles que hay es que la hacen con tus propias células, claro. Y el rechazo pues es casi nulo, al trasplantarlo.
Crear estos órganos a partir de tus propias células, pues ojalá que llegue más pronto que tarde. Claro, mucha gente pues que está con este grandísimo problema, ¿verdad? Y bueno, pues este horizonte que veíamos de 15 años para empezar con los de riñón, ojalá que sea así. Y bueno, cuando se habla de investigación y de dónde se recorta y tal, pues bueno, pues aquí que no recorten nada y que es importantísimo este trabajo que se está haciendo. Vamos a terminar hablando rápidamente del test de inteligencia cósmica. Cuéntanos, bueno, a ver.
Sí, sí, es un artículo que he escrito en mi blog, en La Aldea Irreductible, y rápidamente te lo resumo porque habla de meteoritos y de la capacidad que tenemos nosotros de afrontar pues una amenaza como un meteorito, pongamos, de dimensiones preocupantes, ¿no? Yo siempre me gusta mezclar un poco historia y ciencia y actualidad y un poco futuro, y empiezo en 1883, en agosto, bueno, pues fue la explosión del Krakatoa, es el ruido más estrepitoso y más estruendoso que ha escuchado el ser humano jamás. Es decir, se escuchó a miles de kilómetros, a 4.000, a 5.000 kilómetros de distancia, esa explosión, y mató a más de 40.000 personas entre los tsunamis y la explosión. Sin embargo, fíjate que con lo malo que fue, casi podríamos decir que tuvimos suerte, ¿no? Porque en México, en la otra punta del planeta, pues un astrónomo en 1883, ese mismo agosto de 1883, vio en el cielo desde México pues una serie de objetos, fragmentos, contó unos 450 fragmentos,
¿sí?
Que, bueno, pues él no sabía lo que eran, no sabía, lo hizo su artículo en una revista francesa de la época, y dejó ahí, ¿no? Eran unos fragmentos que se veían en el cielo pasando a través del Sol. Y hace unas semanas, bueno, pues salió una tesis, que bueno, algunos dicen que no es correcta o no, pero bueno, nos pone en una situación bastante inquietante, de un astrónomo que dice que esos fragmentos podían haber sido trozos de cometa que pasaron, fíjate, rozándonos entre unos 400 y unos 8.000 kilómetros de distancia. Algunos de ellos, de esos fragmentos, tenían un kilómetro de diámetro. O sea, el Krakatoa se hubiera quedado en un susto de nada, ¿no? Y, bueno, pues a partir de ahí me pregunto cómo está la situación actual si en un caso hipotético, bueno, pues viniera un meteorito como el que destruyó a los dinosaurios, ¿no? Como el que los extinguió, ¿no? Y, bueno, pues es una especie de, mirándolo metafóricamente, es un test de inteligencia, ¿no? Una especie de test de inteligencia que nos envía el universo, y que evidentemente los dinosaurios no pasaron, y que nosotros, bueno, pues en 1883, de haberse producido aquella explosión, tampoco hubiéramos pasado. Es decir, tú y yo no estaríamos aquí hablando si ese meteorito hubiera colisionado en 1883. Bueno. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, pues yo creo, y Michio Kaku cree, que tampoco estamos muy muy adelantados. Nos falta un poquito todavía para poder detectar bien y, sobre todo, desviar esos meteoritos.
Bueno, pues quien quiera saber más, colgamos el enlace, como siempre, al grupo de Facebook del Que Feo Que No Durmiu. Muchas gracias, Javier. Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo, Grisol. Gracias. Venga, hasta luego.